La magnitud de la vida está al aire. Espectáculos, noticias, deportes, espiritualidad, diversión. Encuentra tu propia magnitud. Las 24 horas del día, los 365 días del año.
A continuación, La Casa de la Virgen Radio.
Radio. Magnitud Radio. Muchas voces. Magnitud Radio. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Una misma frecuencia.
Magnitud Radio presenta
Queridos amigos, ¿cómo están? Con el gusto y el placer, como cada 8 días, de estar con ustedes aquí en la Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Pues estamos en nuestro programa número 210 de la Casa de la Virgen Radio, nuestra novena temporada, con el tema la raíz emocional de las enfermedades 2, trabajando con el libro del doctor Jacques Martel, el gran diccionario de las dolencias y las enfermedades humanas, un diccionario de origen francés y que ha sido enriquecido por alguna otra persona, no sabemos. Nos llegó primero la versión original del diccionario y luego una versión digitalizada que tiene agregados muy interesantes, pero que no trae los créditos de quién hizo esos agregados. Entonces, bueno, pues le agradecemos a quien haya sido en este orden del universo por sus aportaciones, porque pues nos ha dado mucho material de trabajo. Le damos los créditos, obviamente, al doctor Jacques Martel, y le agradecemos también su aportación, porque es un diccionario muy, muy importante. A diferencia del libro, la primera temporada la trabajamos con el libro del doctor Ruiderdal, que La enfermedad como símbolo. Es un libro también muy valioso, muy completo. De hecho, hay enfermedades más profundas, más específicas, que aquí no las tiene el doctor Jacques Martel, pero que de alguna forma, pues la situación es que está un poco complejo. Entre la mala traducción del alemán y el lenguaje psicoanalítico, pues a veces se hace un poquito difícil de comprender. Sin embargo, con él trabajamos durante casi un año. Ahora, pues estamos trabajando con otro libro, y eso pues nos da más información. Estamos tocando otros temas, algunos se han repetido, otros no, pero lo importante pues es que la experiencia que yo tengo también dentro de lo que es en la parte del manejo de las enfermedades, pues también ha crecido, y pues eso nos permite de alguna manera aportar nuevas cosas a ustedes para que la situación del aprendizaje sea mejor. Un caso muy, muy curioso, porque una de mis pacientes me llega y empieza a platicarme que estaba como arrepentida de haberse casado, que no es la persona correcta y demás. Y me dice, estaba discutiendo con mi esposo y me empiezan a sangrar las encías. Ya lleva como unos 3 meses conmigo. Y me dice, no, pues es que algo, yo sabía que algún significado tenía. Revisamos en el libro, y el que te sangre las encías significa que tienes un arrepentimiento por lo que estás, las decisiones que has tomado y las consecuencias de esas decisiones, sentirte arrepentido de lo que has decidido. Entonces, justamente fue el tema de la sesión, y pues ahí vemos cómo ya pues muchas personas ya no piensan solamente en la enfermedad como tal, sino en la enfermedad como el resultado de una emoción. Y eso nos da mucho gusto, porque es justamente el esfuerzo que nosotros hemos hecho durante 9 años para poder ayudarles a ustedes a que comprendan que la visión de las enfermedades es diferente, y que no necesariamente lo que nos ha dicho la medicina alópata es lo correcto. La medicina alópata los médicos en su formación pues solamente se concretan al cuerpo físico, los aíslan, los vacunan de la parte, al contrario, los dividen, ¿no? El especialista de rodilla, el especialista de hígado, el especialista de corazón. Entonces esto evita que el médico vea al paciente como un ser integral. En cambio, en la medicina alternativa, la mayoría de los médicos alternativos, pues no, somos personas que pues vemos al paciente de manera integral, y a mí la parte de la formación como psicólogo pues me da una posibilidad de salir adelante de manera impresionante, porque pues justamente la raíz emocional de las situaciones, pues de la situación que está viviendo el paciente, me permite de alguna forma pues llegar a esa raíz, ¿no? Llegar a esa comprensión de la situación. Entonces, bueno, pues esperemos poder seguir ayudando a muchas personas más, poder seguir caminando este sendero, y que de esa manera pues podamos encontrar un camino diferente para el resultado de ayudar a las personas, ¿no? Este fin de semana nos vamos a Querétaro, estamos muy contentos. El fin de semana arrancamos el curso de manejo de emociones con Rosas aquí en la Ciudad de México, 19 y 20 de julio. Pues bien, logramos arrancar un grupo, 4 personas, y pues muchas experiencias, un curso muy duro, muy confrontativo, te lleva a que entiendas muchas situaciones que has vivido a lo largo de tu vida. Recordemos que la mayoría de la gente que enferma pues vive en el mundo de las emociones, entonces en el nivel de los instintos. Entonces cuando tú trabajas este curso, pues a la gente se le mueve todo, porque está dándose cuenta cómo ha vivido en el odio, en la ira, en el miedo, ¿no? De las 4 mujeres que participaron, 3 son madres y las 3 son iracundas, en la ira, de mecha corta, como diría alguna paciente, algunos pacientes mías, y son iracundas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que han ofendido a sus hijos, y entonces ahí se dan cuenta. Hicimos un ejercicio, el ejercicio de la hoja arrugada, y pues bueno, fue impactante, quedaron muy, muy conmocionadas por la información. Y bueno, esperemos que a partir del curso pues empiecen a hacer cambios. Otra alumna que está en Querétaro, la vi ahora que estuve el mes pasado, y pues justo a raíz de este curso ha hecho cambios espectaculares en su vida, y pues bien, va por un camino muy, muy bueno. Entonces pues estamos cumpliendo nuestra misión. Ustedes, gracias a la preferencia que nos tienen, nos han permitido cumplir con la misión que tenemos, y entonces les damos las gracias, porque sin ustedes pues esto no podría ser posible. No llenamos auditorios de 300 personas para hacernos ricos, ni tenemos 80 sanadores para atender a 100 pacientes por día. No es nuestro interés. Hay una escena de una película que algún día muchas veces proyecté cuando era capacitador de empresas, que se llama Paradigmas. Era cuando apenas se introducía socialmente el concepto del paradigma, y es bueno, hay un video y hay una escena ahí en donde hay una playa llena de estrellas de mar, y hay un chico que está corriendo, recoge una estrella y la avienta al mar, recoge otra estrella y la avienta al mar, y ve, pues hay cientos, miles de estrellas regadas a lo largo de la playa, y alguien se acerca y le dice: estás loco, nunca vas a acabar. Entonces él se agacha, toma esa estrella y le dice a la persona que le había hecho la crítica, le dice: para ella esto es importante. O sea, este esfuerzo mío para esta estrella sirve. Entonces la avienta. Y así es, nosotros pues tenemos mucho que dar a la gente, pero pues nos tocan unas cuantas estrellas a quienes podemos ayudar y tocarles el corazón, tocarles sus sentimientos para que se puedan mover, y pues eso es lo que de alguna manera hacemos, quienes nos permiten, quienes se acercan a esas estrellas a quienes podemos tocar, pues les ayudamos a transformarse en su vida, y esperemos pues que así sea la situación que vayan viviendo y que vayan conociendo y comprendiendo a lo largo de su vida, para poder ser mejores y vivir en paz. Este fin de semana nos vamos a trabajar en la ciudad de Querétaro. La maestra Elda Salvador tendrá su grupo de rosas, de sanación con rosas. Yo tendré mi grupo de meditación con árboles este fin de semana. Vamos a arrancar en Querétaro. Ya tenemos 6 participantes confirmados, probablemente 8 más los que se integren. Y vamos a trabajar allá en Querétaro. Les doy la dirección en donde vamos a estar. Vamos a estar... Ya me hice bolas. A ver... Estamos en Casa In Ixtli In Yolotl, que está ubicado en Fray Toribio de Benavente, número 92, esquina con Andrés del Olmo, en la colonia Cimatario. Es muy cerca de está entre Periférico y Constitución, es cerca de la Alameda, de la Alameda de ahí de Querétaro, la Alameda Central de Querétaro. Entonces, bueno, pues vamos a estar por ahí, ¿no? Entonces, las demás sesiones, después de esta sesión introductoria, pues vamos a trabajar en la Alameda Central de Querétaro, porque necesitamos árboles para poder trabajar, y seguramente de ahí nos vamos a ir a trabajar. Hay algunos jardines muy bonitos con árboles grandes, muy bellos, entonces seguramente nos vamos a mover hacia allá posteriormente. Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos para nuestra siguiente, para este fin de semana. Les comento que es el taller de árboles. El taller de meditación con árboles es una técnica, es la parte de la meditación que aparece en un libro de masaje de órganos internos. Es una técnica china de masaje de órganos internos, y bueno, todas las técnicas chinas de medicina alternativa llevan en la formación del sanador técnicas de meditación. El Reiki tiene sus técnicas de autopurificación y autocrecimiento, que son técnicas de meditación, son 20 que se ven a lo largo de toda la maestría, y bueno, pues aquí en la parte del masaje de órganos internos, pues no podría faltar eso precisamente, que es la posibilidad de formarse en la parte meditativa. ¿Y por qué tener que meditar? Porque la meditación es la garantía de que no te contamines con las energías, dirían en el libro del taller de meditación con árboles, las energías malsanas que provienen de los pacientes. Sé que para muchos esto va a ser repetitivo, pero bueno, voy a explicarlo. Nosotros tenemos pensamientos negativos que forman emociones negativas, y estas emociones negativas manchan el aura, que es nuestro cuerpo energético. El aura contiene el alma y el espíritu. Está formada de chakras, debe de medir 2 metros alrededor del cuerpo físico y es luz. Bárbara Brennan, la autora del libro Manos que Curan, dice que si la pudiéramos ver, porque se puede ver con el tercer ojo u ojo de la mente que está en la frente, veríamos al cuerpo físico como un pabilo de una vela y el aura como la llama. Cuando la vela está prendida, esa llama es lo que alcanzaríamos a ver. Las emociones y los pensamientos negativos lo que van haciendo es generar alteraciones en los chakras, que deben ser vórtices de energía redonditos y perfectos que tomen energía del universo, y los van manchando, los van llenando de energía negativa y los van llenando de manchones. Entonces eso es lo que de alguna forma va haciendo que la situación se vaya generando de alguna forma de manera negativa, y empieces tu aura a echarla a perder, y de ahí es de donde empieza todo el problema, porque las enfermedades humanas se originan ahí. Cuando guardamos durante mucho tiempo esos manchones, alteramos el cuerpo físico, alteramos el aura primero y luego el cuerpo físico, y entonces el cuerpo físico tiene que reaccionar para poderse corregir, y cuando no lo corregimos, pues empezamos a tener problemas, empezamos a tener muchísimas situaciones graves ahí. Entonces, pues esa es la situación. El taller de meditación con árboles, pues te da unas herramientas. Tenemos muchísimas. Aquí en los programas meditamos en cada programa. Lo hemos hecho a partir de la segunda temporada, y pues todas las meditaciones están en las grabaciones que ustedes pueden accesar a través de la página de la Casa de la Virgen, y pueden empezar a meditar todos los días, y esto les va a garantizar que ustedes van a estar en una mejor condición para poder salir adelante y para poder vivir mejor. Y si les interesa el taller de meditación con árboles, lo estamos dando aquí en la Ciudad de México, pero ya llevamos una sesión, también empezamos en este mes de junio, y se pueden integrar, en caso de que les interese, pues se pueden integrar a él, todavía hay la oportunidad de poder integrarse, eso lo estamos haciendo el primer fin de semana de mes. Y pues para este en Querétaro también lo vamos a iniciar este fin de semana y vamos a arrancar con estos cursos de manera interesante para todos ustedes. Esto es lo que tenemos en puerta, el taller de meditación con árboles. En agosto vamos a iniciar aquí en la Ciudad de México una maestría en Gendai Rekijo, un grupo de maestría en Gendai Rekijo. Entonces ya tenemos algunos alumnos inscritos. Recordemos que no son más de 12 alumnos los que participan en los grupos de la Casa de la Virgen. Así es que pues ahí hay algunos lugares todavía, nos quedan unos 6 lugares más o menos. Entonces si les interesa, pues adelante. Va a empezar el 9 y el 10 de agosto. De 9 a 19 horas, un fin de semana al mes, no es cada 8 días ese horario, solamente es, en este caso, el segundo fin de semana de mes. Así será un fin de semana al mes en septiembre, un fin de semana al mes en octubre, y así sucesivamente, hasta que alcancemos toda la maestría completa, ¿no? Son 10 meses de trabajo. Los 3 primeros grados tienen una colegiatura de 1400, el curso de Querétaro tiene una colegiatura de 800 y el curso de manejo de emociones aquí en la Ciudad de México son 1400 mensuales, son 2 meses. ¿Okay? Entonces, pues así es. Así estamos con estas alternativas, con esta formación, para que ustedes puedan saber exactamente. También en octubre vamos a iniciar terminando el taller de meditación con árboles de la Ciudad de México, vamos a iniciar con el diplomado en flores de Bach y elixires azteca, que estamos dando en martes en la tarde, ahora lo vamos a dar en fin de semana, primer fin de semana de mes a partir de octubre. Muchas cosas, muchos planes, esperemos que este año que está para la Casa de la Virgen es un año de cambios, de evolución, de desarrollo, pues que justamente para ustedes también signifique un año de cambios, de meditación, de evolución y de desarrollo, y que realmente puedan encontrar el camino hacia la iluminación. Nosotros lo hemos encontrado a lo largo de todos estos años de trabajo y realmente es algo muy, muy importante, muy interesante. Y pues vamos hacia nuevas condiciones, nuevos significados en la vida de la gente, en la vida de nosotros. Y pues esperemos estar de alguna manera bien con ustedes, para que ustedes estén bien con ustedes mismos y de esta forma ustedes puedan ir creciendo y abarcando mayor cantidad de personas que tengan un nivel de desarrollo evolutivo diferente, distinto, y que puedan de esta manera pues salir adelante y crecer a lo largo de su vida y puedan estar presentes en toda esta situación que significa el crecimiento espiritual. No quiere decir que no vamos a morir, no quiere decir que no nos vamos a enfermar, pero nuestra forma de trabajo no nos hará depender de un quirófano, de un medicamento, sino que al contrario, vamos a estar en perfectas condiciones para poder enfrentar las pequeñas enfermedades que se vayan presentando de una manera diferente y poder evolucionar hacia niveles superiores de conciencia, ¿no? Le mandamos nuestra fortaleza y una cadena de oración para nuestra queridísima Nadia Aquino, quien en estos momentos pues tiene internada a su mamá de una manera grave, ¿no? Le hicieron, fíjense, es una consecuencia. Ella tenía un problema en el hígado ya de hace muchos años, tenía hígado graso, tenía cirrosis, y entonces pues llega con los médicos y los médicos deciden hacer una biopsia. Una biopsia es meter una especie de jeringa, nada más que es más grueso el tubito, y lo que hace es cortar, perfora el órgano y le saca un pedazo de tejido larguito, ¿no? Y eso lo llevan al laboratorio para analizarlo y para ver qué es lo que el paciente tiene. Esto lo hacen con el cáncer, lo hacen con la cirrosis, con tumores, con muchas cosas. Y entonces ella, a partir de la biopsia, se inflamó de manera impresionante, generó ascitis y pues definitivamente ya no la pudo. Pasó varios semanas en el hospital de Zaragoza y a la fecha pues ya no pudo salir adelante. Ahorita volvió a internarla, pero está muy mal ya la señora, ya no reconoce, ya está sangrando, ¿no? Y pues es muy difícil, así es que le mandamos nuestra fortaleza, Hay que rescatar la experiencia y el aprendizaje, qué le lleva a ella eso y qué están haciendo sus hijos, su esposo, para que llegara a una condición igual o similar, para que esto pues no se repita, porque realmente es muy doloroso ver morir a una persona así, y pues hay que evitar que las cosas se den de esa manera. Siempre vamos a morir, pero qué mejor morir tranquilos, que nuestro corazón se pare y que no vivamos una experiencia tan desagradable. Yo lo vi el año pasado con mi mamá, ¿no? La forma en que dejaba de respirar, como 3 veces se me murió en las manos, y como al final pues finalmente termina y para su corazón, para ya no seguir en esas condiciones. Nunca olvidará ese momento en el que yo le pongo las manos en su pecho y cómo ella misma me las lleva a su corazón para que su corazón pudiera estar tranquilo. Hoy nuevamente nos enfrentamos al fenómeno de la muerte con la mamá de Nadia Aquino. Desde aquí, desde estos micrófonos, le mandamos toda la fortaleza del auditorio para que pueda salir adelante de este proceso, y pues sabe que cuenta con nosotros y el apoyo que necesite. Aquí estará. Muy bien, pues vámonos a un corte. 9:25 de la mañana de este 24 de julio del año 2014. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
El Centro de Investigación y Estudios Empresariales y la Asociación Internacional de Ventas te invitan a su Diplomado en Comercialización Generación 165. Los beneficios inmediatos son incremento de tus ventas, mejora de la atención y servicio al cliente, conseguir nuevos clientes en el diplomado, adquirir y practicar lo último en conocimientos y habilidades en el área de ventas, y muchos, muchos beneficios más. Dirigido a directores comerciales, gerentes de ventas y ejecutivos interesados en el área. Iniciamos 22 de agosto. Inscríbete al 5754-7075 y al 5752-6029 o en la página www.cie.edu.mx. 25 años incrementando tus ventas.
¿Te imaginas un México más justo?
¿Y tú qué propones?
¡Yo tengo una idea!
¿Lo hacemos juntos?
¿Crees que es posible?
Yo creo que es posible si lo hacemos juntos. Somos Techo y estamos convencidos de que la pobreza se puede superar. Si tú, yo y todos...
¡ponemos nuestras manos!
Techo.
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 Ahora somos Techo.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Como parte del proyecto Radiales, Casa Vecina contó con la presencia de Roberto Tumbol y José Luis Sánchez Rull, impartiendo el taller Dibujo a lo Lejos, quienes nos explican de qué trató.
Es un experimento, definitivamente es un juego, es algo lúdico, es invitar a la gente a hacer algo tan simple como dibujar y al mismo tiempo animarlos con un poco de lectura, un poco de música. No tiene un mayor afán didáctico, porque no se puede en 2 horas, dos o tres horas, es puramente lúdico.
El dibujo, cualquier actividad artística,
tan lo menos en las artes visuales, no existe sin un tema. Es cierto, hasta el arte más abstracto lleva narrativas, es inevitable. Entonces esta es una forma de provocar que lo que está haciendo la persona que dibuje está impregnado de voces y de sonidos.
La participación de jóvenes y adultos interesados en la experimentación sonora y el dibujo hicieron de este un taller sumamente atractivo, y son ellos los que nos cuentan sus experiencias.
Es muy didáctico, relajado, libre, como soltarme más, o sea, como aprender a soltarme más, practicar más, no sé cómo.
Pues yo creo que la dinámica fue como bastante experimental, ¿no? Como el hecho de estar dibujando mientras estás escuchando, sí te despierta otro tipo de percepción y te mete, como que te abstrae lo que estás haciendo más, ¿no? Que si estuvieras sin escuchar música y distrayéndote con cosas, ¿no? Pero sí, en general me pareció bastante bien.
Agradecemos el apoyo de Patronato de Arte Contemporáneo AC, a la Fundación Carlos Slim y a la Fundación del Centro Histórico para la realización de este taller. Si deseas más información, consulta la página http://redpae.net. Radiales, situaciones experimentales, de escucha.
Radio. Magnitud Radio. Muchas voces. Magnitud Radio. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Una misma frecuencia.
Kikiu.
Frecuencia de ilusión.
Kikiu.
En unificación por siempre.
Kikiu.
Sexo alquímico.
Meditación en unidad.
Mensajería instantánea.
Decretos.
Astro coaching.
Conciencia con S de sabiduría.
Arcángeles y maestros ascendidos.
Almas gemelas.
Kikiu.
Miércoles 9 de la mañana por magnitudradio.com.mx.
Arista Legal. Alejandro López, José Luis Miranda, Desi Mendoza.
Espacio radiofónico de análisis, exposición y comentarios legales de actualidad.
Porque lo legal no debe ser aburrido.
Todos los lunes, en punto de las 6 de la tarde, por Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Estamos de regreso, queridos amigos, para nuestro siguiente bloque de información, nuestro siguiente segmento, el segundo de este programa número 210 de la Casa de la Virgen Radio. Estamos aquí en Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Pues vamos a iniciar con los temas que nos traen el día de hoy. Estamos trabajando a la piel. Estamos en nuestro programa número 6 de la piel, 5 de piel. Y vamos a empezar con manchas en la piel. Muchas personas pues tienen manchas en la piel, en la espalda, en el pecho, en los brazos, en el rostro, en las piernas, que a lo largo de la vida van saliendo. No son lunares. Más adelante vamos a ver los lunares, que pueden ser malignos. Vamos a ver el melanoma maligno, que es justamente los lunares que después se convierten en cáncer. Aquí no estamos hablando de lunares, estamos hablando de manchas en la piel. Dice, la descripción que sigue corresponde a las manchas rojas en la piel que no crean problemas especiales, es decir, manchas que no duelen ni producen comezón. Estas manchas pueden ser una indicación de que la persona se controla para mostrar una cierta personalidad hasta el punto de sentirse atrapada en este rol. Entonces, es aquí lo que nos están hablando, pues es como de atrapamiento, de sentir que de alguna forma, ¿no? La persona se siente que alguien la está controlando y la está atrapando y no puede salir de esa situación. Dice, estas manchas pueden ser una indicación de que la persona se controla para mostrar una cierta personalidad hasta el punto de sentirse atrapada en este rol. Yo hago una imagen, yo genero una imagen hacia los demás que al final pues no es la que yo quiero, ¿no? No es la que yo tengo para los demás, no es la que yo realmente soy, sino que es una falsa, una imagen falsa, una careta, una máscara que yo estoy proyectando hacia los demás. Se esfuerza porque teme avergonzarse de no ser el ideal que creó. Son personas que tienen como una imagen muy alta para las personas, para ellas mismas. Y entonces, como no llegan a ese nivel de vibración, no llegan a esa situación de poder cumplir con ese nivel, pues entonces simplemente no lo viven, no se sienten que están cumpliendo con ese nivel de ideal que se crearon. Puede ser un ideal para ellas mismas o puede ser un ideal que los demás tienen y que se los han impuesto. Puede ser que mamá o papá hayan pedido que sea de alguna manera una persona que viva de determinada forma y entonces pues ahí es donde puede sentir que está el esfuerzo para que realice esa situación y que no llega a esa expectativa que la gente tiene de ellos. Dice, pero llega un momento en el que es necesario salir de eso. Se debe observar sobre qué parte del cuerpo se sitúan estas manchas, averiguar su utilidad para saber en qué área se controla la persona y buscar su definición en este libro con relación a esa zona, ¿no? Si es el rostro, pues es mi imagen pública. Si es el pecho, pues es en mi corazón. Si es en la espalda, pues es la parte de mi pasado. Si es en los brazos, pues es la parte del contacto con los demás. Si es en las piernas, es mi avance. Entonces, ¿a dónde salieron esas manchas? Pues de ahí es de donde se va a generar esta situación. Dice, en el caso de las personas que se ruborizan fácilmente en el cuello y la cara, la causa suele ser un sentimiento de miedo vivido repentinamente. Tengo miedo, ¿no? Y entonces, pues me sonrojo. Se trata principalmente del miedo a no responder a las expectativas de los demás, es decir, a no tener la personalidad deseada, la personalidad que los demás desean. Y entonces, pues, ¿por qué? Porque le señalas o se dan cuenta de que tiene un defecto, de que cometió un acto que no es adecuado, no es correcto, y entonces, pues ahí es donde empieza a ver esta situación de sentirse avergonzado por lo que está viviendo. Este tipo de personas les resulta difícil aceptarse tal como es, aceptarse tal como son. Tu cuerpo te dice que te des cuenta de que creas un ideal difícil de alcanzar y que los demás seguramente no tienen tantas expectativas respecto a ti. Te sugiero que lo compruebes con esas personas, preguntarle a esas personas qué es lo que están esperando de ti. Y te vas a dar cuenta de que a lo mejor eres más bien tú quien te estás exigiendo de más. Dice Jacques Martel, estas manchas en la piel, también llamadas antojos, no sé en dónde, supongo que en España o en Francia, dice, en el plano médico se llaman angiomas maturos o angiomas planos. Son malformaciones muy frecuentes de los pequeños vasos sanguíneos, también llamados capilares, localizadas en la parte superficial de la piel. Si al nacer tenía una mancha en la piel, puedo empezar a examinar en cuál parte de mi cuerpo está la mancha. Este corresponde normalmente a una emoción fuerte, generalmente de ira o pena, vivida por mi madre cuando me llevaba y que me afectó también. Aparte es muy importante, el proceso de gestación, los 9 meses de gestación, hay una interacción muy fuerte entre la madre y el bebé, y las emociones de la madre pues son vividas por el niño también, por la niña. Esto provoca que muchas veces en el bebé se instalen cosas que corresponden a las emociones de la madre. El médico corta el cordón umbilical físico, pero hay un cordón umbilical energético que en el 99% de las madres no se desprende ni se rompe nunca a lo largo de toda la vida de sus hijos, y es por ahí por donde van alimentando estas emociones para que en esa depositación que hicieron en el proceso de gestación, el bebé manifieste en los primeros, sobre todo en los primeros años de vida, esa enfermedad o ese malestar que la madre vivió durante el proceso de gestación. Tuve hace poquito un caso muy, pues que es mucho el testimonio de esto, ha habido muchísimos, ¿no? Pero este en particular, pues es muy importante. Es una persona, una familia que me la recomendó otra familia con la que yo he trabajado también muchas veces, y me dice, no, pues mi hija tiene bradicardia, una taquicardia muy fuerte en su corazón. Ella vive en un cerro, sus casas están en un cerro, entonces para poder llegar hay que subir escaleras, ¿no? Los carros no llegan hasta arriba, personas de escasos recursos, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Que la niña no podía correr, es una familia de futbolistas, hombres y mujeres son futbolistas, entonces pues ella, niñita de 7 años, 6 años, no podía participar en todas estas cosas porque su corazón le latía muchísimo, se cansaba y demás, ¿no? El diagnóstico médico fue bradicardia y pues que había que hacerle estudios para ver si la tenían que operar o que se volviera dependiente de un medicamento toda su vida, etcétera, ¿no? Entonces, pues me la llevan y pues yo la empiezo a revisar y bueno, al momento de que empezamos a platicar, pues mis seres de luz me dicen, es un susto, ¿no? Es lo primero que me viene a la mente. Yo le pregunto a la mamá que si a la niña alguien la había asustado de manera muy fuerte y muy impresionante. Y me dice, no, a la niña no, pero cuando yo estaba embarazada de ella, tenía yo 7 meses de embarazo, fui al mercado con mi hermana, había un señor que estábamos paradas en el puesto y un señor estaba pintando una pared ahí a unos 2 metros de distancia, y al momento de que está pintando, con el rodillo toca un cable de alta tensión y el señor se calcina y cae muerto a 2 metros en cuestión de segundos. Mi hermana se pone muy mal, yo la tengo que jalar, recuperar para que la impresión la procese, pero pues yo mi estómago lo sentí súper duro. No le hice caso, la niña nació y demás, y ahora se presentaba, y utilizamos una técnica que se llama sanación reconectiva. Hay programas donde hemos hablado sobre esa técnica, una técnica que viene del espacio a través del doctor Hurtak, difundida por el doctor Eric Peer, y justamente con esa técnica, pues se revivió el momento, se cerró el proceso y en 3 sesiones, 3 días seguidos, la niña dejó de tener ese problema. Entonces aquí Jacques Martel está hablando de una situación similar, ¿no? Es si la niña al nacer ya tenía esa mancha en la piel, ¿no? Esto corresponde a una emoción fuerte, generalmente de ira o pena, vivida por la madre cuando la llevaba dentro y que la afectó también a ella. Entonces es ira o pena de la mamá, muy fuerte, y la niña lo manifiesta. Esto ya es algo que se ha visto muchas veces, y entonces pues estamos trabajando con esta situación. Ya que la cirugía y el tratamiento láser permiten desaparecer todo o parte de estas manchas, voy a tomar conciencia, y bueno, yo no me iría a esto, ¿no? Aquí no sé por qué Jacques Martel habla de esto, aquí habría que trabajar más con Reiki sobre la zona, y con esto equilibraríamos la situación, el hecho de extirparla, un poco lo que le pasa hoy a la paciente, a la mamá de Nadia, pues le quitas eso y evitas que el organismo tenga ese medio de salida de esa emoción, y entonces la bloqueas. Más bien hay que trabajar sobre qué emociones y darle Reiki a la zona para que se equilibre. Con eso sería la solución adecuada y no tanto una cirugía o un láser, ¿no? Dice, voy a tomar conciencia de la relación que esto tiene conmigo para integrarlo y llevarme a ser más yo mismo. O sea, poder sentirte que no estás siendo criticada o criticado por los demás y que tienes que cumplir un ideal que te queda grande, un nivel que te queda muy grande para poder hacerlo, ¿no? Vámonos al melanoma maligno. No sé, Gabriel, no traje fotos, no subí fotos al Dropbox, no sé si pudieras buscar por ahí algo de melanoma maligno y de manchas en la piel y los podemos ir subiendo, por favor. No me dio tiempo de buscar fotos, pero bueno, ahorita aquí Gabriel nos puede ayudar con estos dos temas. El melanoma maligno es muy interesante porque muchos tenemos lunares en el cuerpo. Yo creo que el 100% de la población tiene lunares en el cuerpo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al tener esos lunares, pues uno no sabe que ahí potencialmente puede haber un cáncer de lunar, o sea, lo que aquí Jacques Martel llama así, también se llama cáncer de lunar. Ese lunar que estuvo ahí durante mucho tiempo empieza a crecer y a cundir y empieza a afectar a toda la piel y pues por la piel la linfa y empieza a hacer metástasis rápidamente. Y es un desequilibrio que en algún momento el sistema inmunológico tiene y esos pequeños errores y defectos que existen en la piel pues se difunden. Se trata de un tumor muy frecuentemente maligno al nivel de la piel y que procede de las células que están encargadas de pigmentar esta melanocitos, esta parte de la piel. Los melanocitos son los que le dan una coloración más oscura a la piel. Entonces ellos son los que empiezan a tener una situación maligna, empiezan a desequilibrarse. El melanoma aparece en el lugar de mi cuerpo que puedo relacionar con un suceso en que me sentí ensuciado o manchado. O sea, en esa parte es como garantizar que mi cuerpo está manchado a partir de esa situación, a partir de esa zona de mi cuerpo. Y entonces, pues ahí es en donde empiezo yo a generar, pues, este tipo de manchas, ¿no? Entonces empiezo, vamos a suponer, ¿no? Que una mujer, ¿no? Que el novio se pasó de listo y que quiso tener relaciones con ella y que la tocó, pues puede generar un lunar en la zona en la que ese novio, ¿no? Mujeres que de jóvenes pues quieren mantenerse vírgenes hasta el matrimonio y que tienen una moral muy fuerte, bueno, pues esos lunares pues van a empezar a aparecer en esas zonas, ¿no? Donde sintieron que ese hombre las ensució. Si no, no estoy hablando de otro planeta, estoy hablando del planeta Tierra y del siglo XXI y del año 2015. Todavía existen morales, existen personas con una moral muy fuerte y que este tipo de situaciones las pueden sentirse sucias, ¿no? No sé, alguien que en una agresión, ¿no? La tomó de los brazos y pues también sentirse agredida y ensuciada por esa situación. En fin, hay muchas situaciones que nos pueden hacer sentirnos sucios, ¿no? Vuelvo a plantear mi integridad física. También puedo haber vivido un suceso en que me sentí arrancado de alguien o de algo que apreciaba mucho. Las enfermedades de la piel frecuentemente están relacionadas con una separación. Entonces es como si yo tengo una pareja, me divorcio, pero siento que yo no me quería divorciar, que la otra mujer se lo llevó, que el otro hombre se la llevó, y entonces siento que me están quitando, y entonces la piel habla de esto, me arrancaste eso que era mío, y entonces se desequilibró esa parte de mi piel, y adelante. ¿Por qué? ¿Por qué la piel? Pues porque es el contacto, el amor, las caricias, el sexo, la pasión, la ternura, se manifiestan a través del contacto físico a través de la piel. Entonces la piel pues es la que puede sentir que la otra persona se está yendo y dejando de dar esas caricias que de alguna manera pues yo recibía de él o de ella. Aprendo a volver a poner amor en la situación que es la fuente de ese melanoma. O sea, yo elaboro ese duelo, elaboro esa separación, elaboro el hecho de sentirme sucia de esa zona para ayudar a que mi cuerpo físico reaccione y se equilibre. Aunque pudo ser muy difícil en el momento en que viví esto, acepto ver cuál elemento positivo o cuál sabiduría resultó de ello. ¿Cuál sabiduría resultó de ello? Entonces aprendo de esa situación. Moretones, por favor, Gabriel, alguna foto que tengamos por ahí de moretones. El libro dice morados, yo supongo que en España les llaman morados, pero son contusiones, son golpes que nos damos que nos generan un moretón. Aquí hay que tener mucho cuidado porque No es lo mismo el púrpura eritomatoso trombocitopénico, no es trabalenguas, es una enfermedad. La gente en lo común le conoce como púrpura, ¿no? Entonces, son situaciones que la gente vive de moretones en la piel que no fueron producto de un golpe, simplemente salieron y brotaron en la piel. Entonces, bueno, pues es una forma de que aparezcan, ¿no? De que se den, pero estos no, los moretones son producto de un golpe. Ahorita vamos a ver que tiene características muy especiales. Yo voy y me golpeo, normalmente el objeto siempre está inmóvil y yo voy y me golpeo con ese objeto. Puede ser el resultado de que alguien te tiró un balonazo y te pegó en la cara, en el pecho, y entonces te puso morado por eso, ¿no? Una pelota de béisbol, no se diga, son durísimas, ¿no? O algo, ¿no? Alguien pasó, un coche pasó y te pegó con el espejo y se te puso morado. Pero en la mayoría de los casos, estos moretones son de objetos inmóviles a donde yo me voy a pegar. O sea, yo me voy a castigar, ¿no? Entonces, pues, cuidado, peligro, ¿no? Entonces dice, los moretones también tienen nombre de contusiones. Se trata de un cardenal de color rojo, azulado o negro que se produce cuando me pego con un objeto duro que aplasta la piel. Esta contusión está relacionada con una expresión reprimida, un dolor mental o una angustia profunda que no alcanzo a verbalizar. Pueden sobrevivir en los momentos de grande fatiga cuando estoy descentrado. Me siento culpable por alguna razón, quiero castigarme. Adopto la actitud de una víctima, carezco de resistencia a los acontecimientos de la vida, predisposición a las contusiones. O sea, hay culpa y entonces hay castigo. Y vivo con dolor y vivo con todas las cosas. Ahí tengo una paciente ahorita que se ha caído N veces, se ha golpeado, ¿no? Y ha hecho muchas situaciones que de alguna forma, pues, es para castigarse, porque siempre ha vivido con culpa, con culpa, con culpa. Seguramente era la forma de que se le educaba, la forma en que el papá y la mamá manejaban la situación, porque desde muy pequeña empezó a tener actos de los cuales se sintió culpable y empezó a vivir la vida de esa manera. Entonces, dice, me siento culpable por alguna razón y quiero castigarme. Adopto la actitud de una víctima, carezco de resistencia a los acontecimientos de la vida, ¿no? Entonces, no puedo con las situaciones y entonces me voy golpeando, ¿no? La vida me avisa, pues, instantáneamente que golpeando este objeto no me dirijo en la buena dirección. Poco importa cuál sea esta dirección. Habitualmente el objeto es inmóvil, aunque lo golpeo yendo hacia él en vez de lo contrario. O sea, no vino el objeto y me pegó, sino la mayor parte de las veces nosotros vamos y nos golpeamos. Ejemplos, ¿no? Vas caminando y una silla y te das una patada con la silla, te pegas con la orilla de la cama, te pegas con la orilla de la mesa, ¿no? Te pegas con una puerta inclusive, ¿no? ¿Cuántos traen ahí el ojo morado? Porque dieron la vuelta y estaba la puerta ahí y se pegaron. Eso es, de alguna manera, a lo que aquí se refiere Jacques Martel, ¿no? Que el objeto está inmóvil. Por lo tanto, me autocastigo. Miro a dónde voy. Si no miro a dónde voy, pues me voy a pegar. Me muevo con dulzura en la vida o tengo tendencia a actuar bruscamente. Uno anda como loco, desesperado, yendo y corriendo hacia todos lados. Estoy bastante atento para seguir o demasiado débil y cansado por mis contusiones y heridas internas que se manifiestan ahora en mi físico. Pues me siento adolorido por dentro. Tengo bastante calma interior. Me siento con calma interior. Debo quizás revisar mis posiciones para ser capaz de evitar que los obstáculos que se presentan en mi camino, para evitar los obstáculos que se presentan en mi camino, ¿no? O sea, si yo no tengo calma interior, si yo ando acelerado, si yo me siento culpable, pues voy a empezar a tropezarme con las cosas. Entonces, tengo que volver hacia adentro, analizar qué está pasando y entrar en calma. Debo tomar el control de mi vida. Es muy importante que elija y que asuma decisiones que están en armonía conmigo mismo y mi evolución. ¿Sí? Entonces es reencontrarme con lo que estoy haciendo, liberarme de esas culpas, dejar de castigarme y avanzar en la vida hacia niveles superiores de conciencia. Puntos negros, ya estamos terminando, entonces yo creo que ya no nos va a dar tiempo ahorita de ver esta parte de los puntos negros. Esta parte del autocastigo es una parte que se presenta mucho, ¿no? Soy impura, soy inadecuada, soy fea, no sé para qué nací, y entonces tolero situaciones de autocastigo. El trabajo que no merezco, la pareja que no merezco, todo lo que de alguna manera está en la vida y se va presentando, y eso nos va llevando a que tengamos situaciones más complicadas y que no estemos de alguna forma viviendo la situación correcta de poder entrar en un momento y de vivir la situación adecuada y correcta para poder salir adelante, sino que uno vive las situaciones con sentimientos de culpa, con sentimientos de abandono, con sentimientos de sentir que uno está sucio, y eso lo lleva a esta situación de los moretones. Pues para continuar con los puntos negros, pues vámonos a un corte, 9:55 de la mañana de este 24 de julio del año 2014. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
El Centro de Investigación y Estudios Empresariales CIE tiene una misión muy importante con las empresas, y es el director general, licenciado Rubén Ballín Contreras, quien nos habla al respecto.
Bien, bueno, pues básicamente tenemos dos grandes actividades, que es la asesoría, la consultoría, en temas empresariales que buscan el incremento de la productividad, la mejora en el servicio y atención a los clientes, el mejor ambiente laboral, y algo muy importante es la capacitación. O sea, tenemos estas dos grandes áreas. Y algo muy importante, ayudamos a las empresas a salir o no caer en las crisis.
El capital humano y su capacitación es lo que más preocupa a CIE, pues las estadísticas no son favorecedoras.
Se sorprenderían de la cantidad de empresas que no tienen un presupuesto para estas dos áreas. Normalmente, sí, al inicio de año se dice vamos a gastar un porcentaje para promoción y publicidad. Lo que sí les puedo garantizar es que pocas empresas tienen un presupuesto para capacitación. Sugerimos nosotros que dependiendo del producto o del servicio, bueno, pues si tú gastas, por decir un ejemplo, 4% de tus ventas en publicidad, que tú gastes un cuarto de ese 4% en capacitación, es decir, el 1%. Si gastas 2% de tus ventas en publicidad, pues gasta el 0.5 en capacitación. Ha sido difícil, pero esta es una actividad que debe ser permanente, no solo por las innovaciones y nuevos conocimientos que hay todos los días, sino porque la verdad, si no preparamos a nuestra gente, pues no tenemos el desarrollo y el crecimiento que deseamos.
Es por esto que te invitamos al Diplomado en Comercialización y Ventas, con el objetivo de proporcionarte los conocimientos y herramientas necesarias para que logres incrementar tus ventas. Iniciamos el 22 de agosto. Para mayores informes, comunícate al 5754-7075 o en la página www.cie.edu.mx. CIE, 25 años. Incrementando tus ventas.
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal te da la mano, poniendo a tu disposición una línea de atención telefónica totalmente gratuita, la cual te apoya durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Si necesitas obtener actas de nacimiento, matrimonio, defunción o algún certificado de estudio,
marca al 1-800-505-8511.
Asimismo, se te brinda información y orientación acerca de trámites como legalización de actas, traslado de restos, ubicaciones y programas de las representaciones del gobierno mexicano en Canadá y proyectos productivos para ti y para los familiares a los que les envías remesas. Recuerda, marca Línea Migrante 1-800-505-8511.
No busques más. Todo lo que te interesa está aquí, en Magnitud Radio. www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces, una misma frecuencia.
Espacio Interior, con Adriana Palafox. Un llamado a la reflexión, a la introspección, un punto de encuentro de almas para descubrir juntos los mensajes de las estrellas, los oráculos y la psique humana, con el propósito intencionado del autoconocimiento, el crecimiento y la evolución espiritual. Una charla amena que nos permitirá explorar el rincón de sabiduría infinita, que es el Espacio Interior. Martes, 11 de la mañana, por www.magnitudradio.com.mx.
¿Qué crees que sea posible?
Es posible encontrar a tu pareja del alma.
¿Es posible volver a empezar?
¿Es posible ser feliz?
¿Es posible dejar de ser víctima?
Yo creo que todo es posible si crees que es posible. Acompáñanos todos los miércoles a las 6 de la tarde por magnitudradio.com.mx.
Tú mereces la oportunidad de abrir esa puerta una vez más.
En el programa Es Posible con Débora Garduño,
Barbie K
y Ernie Krill.
Todo es posible si crees que es posible.
Abrazar con fuerza tu ilusión si le pones alma y corazón.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso, queridos amigos, aquí en para continuar con nuestro programa del día de hoy. Vamos a nuestro tercer bloque, vamos con puntos negros y con psoriasis. Sé que muchos están esperando psoriasis. Le mando un saludo por ahí a nuestro auditorio asiduo, María Eugenia, a Yasmín, a Nayeli y a todos los que pues nos escuchan asiduamente cada 8 días. Pues aquí está el tema tan esperado. Puntos negros, bueno, las mujeres lo tienen muy claro, ¿no? Se cuidan de que eso no, pues no esté presente en su rostro. Los hombres somos un poco más descuidados, ¿no? Me pusieron una aguja y me sacaron una foto en la nariz, arriba de la nariz, es una aguja para descontracturar el cuello. Y en las prácticas ahí en el diplomado de acupuntura que estoy tomando, cuando veo mi foto, pues sí vi la aguja, pero también vi todos los puntitos negros que tengo ahí en esa zona. Y es muy común que aparezcan en el cutis. Son grasa que se va quedando y que con la mugre del polvo y demás, pues se va poniendo negra, ¿no? Dice aquí Jacques Martel, los puntos negros o comedones son pequeñas protuberancias en la superficie de la piel, negra en su cumbre y causada por una hipersecreción de sebo. Hay unas banditas, no recuerdo qué laboratorio las hace, pero las humedeces, te las pegas y cuando se secan las retiras y se traen, salen como puntitos, salen como agujitas, justamente de este sebo que está metido en el poro, y entonces los vacía los poros. Y entonces, pues se trae el punto negro. Lo que se adhiere a la bandita, pues es el punto negro, justamente, la punta, la cúspide de esa barrita de grasa. Entonces, bueno, pues ya te pones alguna otra crema de cara y se quita durante algún tiempo. Pero bueno, pues es eso, ¿no? Una forma de grasa en parte triglicéridos que se forman sobre todo en la superficie de la epidermis. Son la expresión interior de mi sentimiento interior de estar sucio, no limpio y no valer gran cosa, e indica que me desprecio. Ahí sí no checa conmigo. No sé, que algunos pacientes niegan las situaciones, pero bueno, a lo mejor el sentirme sucio, no limpio, puede ser, pero tanto que yo me sienta que me desprecio y que no valgo gran cosa, pues no, yo creo que me tengo un gran amor propio y gracias a eso hago pues muchas cosas en la vida. Pero bueno, respetamos, y a lo mejor para otras personas puede ser, puede quedar esta acepción. Dice, aprendo a amarme tal como soy y a estar orgulloso de mí, y entonces la tez de mi rostro, en donde suele hallarse los puntos negros, se volverá brillante. Será brillante, saldrá la luz. Ok, muy bien, pues psoriasis es el tema del día de hoy. Así como vitiligo será el tema del próximo programa, pues hoy estaremos trabajando sobre psoriasis. Gabriel, si tenemos por favor por ahí alguna foto de psoriasis, muy importante para que la gente la identifique. No es una, es la enfermedad, las personas que la padecen, obviamente la identifican, pero las personas que no la han padecido, pues no la padecen. Imagínense que es como costras, todos nos hemos caído y se nos ha formado una costra. Bueno, esa costra normalmente es roja, es sangre coagulada que se está poniendo ahí para que se desarrolle la piel debajo de la costra, y luego cuando ya se desarrolló la piel, la costra se cae. Bueno, en este caso también es una costra, pero no es de color rojo, es de color pues gris, ¿no? Color piel, pero seca. Y es muy gruesa, ¿no? Entonces, pues eso es lo que nos va a generar justamente la psoriasis. Dice, consiste en una superproducción de células cutáneas, creando un amontonamiento de células muertas, una piel más espesa, placas rojas gruesas o en gotas y que están cubiertas de fragmentos de sustancias córneas blanquecinas, ¿no? ¿Qué les da la idea esto? Si la costra es para proteger la zona dañada, pues yo me estoy protegiendo. Al generar este tipo de costras de piel, es una protección ante las situaciones que yo estoy viviendo. Si tengo psoriasis, estoy entre el 2% de la población del mundo que padece esta enfermedad. O sea, el 2% de la población del mundo tiene psoriasis. Es un porcentaje alto. No mucho, pero es un porcentaje alto. También suelo ser hipersensible y tengo una gran necesidad de amor y cariño que no está siendo colmada, ¿no? Soy como muy sensible a la situación, ¿no? Ay, estoy ahí, ¿no? muy sensible y lo que me digan y lo que me hacen y lo que me dijeron, ¿no? Y entonces necesito que me den cariño, que me digan cosas bonitas, que me den amor, que no me estén criticando, que no me hagan daño. Y entonces dice, recordándome quizás otro periodo difícil de mi vida. En este momento tengo probablemente un muy grande sentimiento de abandono, de estar separado de alguien o de algo que quería mucho. Entonces se va a disparar justamente con la separación. Otra vez volvemos a ver separación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que yo me siento que esa persona pues ya no está para darme ese cariño y ese amor. Puede ser papá, mamá, hermanas, hermanos, parejas. Entonces yo me siento herida de esa situación que me está llevando por ese camino, ¿no? Porque la psoriasis implica que hubo separación, es decir, frecuentemente frente a dos personas diferentes. Y aquí es muy curioso, porque lo que Jacques Martel ha encontrado es que normalmente hay una separación de dos personas, que la psoriasis proviene de una separación doble de la misma, o sea, papá y mamá murieron en un accidente y me quedé huérfano o huérfana, o de otro tipo de situaciones, ¿no? De repente me quedo sin trabajo y por el otro lado me quedo sin novio. Entonces no lo puedo manejar y genero este sentimiento de desprotección y voy a buscar la forma de protegerme a través de la psoriasis. podría ser que me haya separado de mis dos padres cuando era niño. La piel está afectada porque para mí, siendo niño, lo que más necesito es el contacto físico con mis padres o con cualquier otra persona a quien siendo a quien amo y con quien me siento próximo. La doble separación puede ser con mi madre y con uno de mis hermanos o hermanas, o con mi cónyuge y un proyecto de trabajo. El proyecto de trabajo, pues, es el bebé, ¿no? O cualquier otra combinación que implique una separación con dos personas o dos situaciones que amo y que me amo mucho. El hecho de estar o de sentirme separado me impide tener este contacto, sobre todo con relación al tacto, por lo tanto, de mi piel con estas personas a quienes amo. Entonces, esas situaciones que a mí me daban tanto cariño, me daban tanto placer, tanta satisfacción por ese contacto, de repente me veo separado de ellas y ya no lo tengo. Habrá, por lo tanto, aparición de psoriasis. Ahora, tengo tanto miedo de estar herido que quiero guardar cierta distancia entre mí y los demás. O sea, yo tengo miedo de que alguien más llegue y me pueda hacer daño. Y que al hacerme daño me fracture, me quiebre y repita yo lo que viví de esa separación con esas dos personas, con esas dos situaciones que yo venía viviendo. La psoriasis es una bella manera que tiene mi cuerpo de protegerse contra un exceso de acercamiento físico y de protegerse contra mi vulnerabilidad. Entonces, yo me siento vulnerable, yo me siento que no estoy de alguna manera pues bien, que las cosas están graves, que me dolió mucho la separación de estas personas o de estas situaciones. Entonces, ¿qué hago? Le pongo una barrera a los demás para que no se repita esa situación, para que a mí no me vuelvan a agredir y no me vuelvan a hacer daño. Entonces yo me defiendo y me protejo porque soy una persona muy vulnerable. Vivo, pues, un conflicto interior entre mis necesidades de acercamiento y mi miedo, el cual me hace poner distancias. Vean cómo hay un choque, ¿no? Necesito que me toquen, pero tengo miedo de que al tocarme me hagan daño porque me vuelven a abandonar. Vuelve a haber una separación. Y entonces, ¿qué hago? Pues lo evito. Evito eso para que no me vuelva a suceder. Entonces, es mi necesidad, es menor a mi temor a recibir un daño. Entonces, pues yo vivo esa situación, vivo ese conflicto ahí en las cosas que se están presentando. Debo, pues, liberarme de ciertos patrones mentales, esquemas de pensamiento que hace que se repitan acontecimientos en mi vida y actitudes que se han acumulado y que ahora ya no tienen razón de ser, ya que están apagados y muertos. Entonces, pues es la mente, siempre empieza por la mente. ¿La mente qué genera? No, pues me dejaron, me hicieron daño, entonces la demás gente me puede hacer daño cuando se separen de mí, entonces pues mejor ya no establezco relaciones íntimas de contacto para que no me vuelva a pasar. ¡Pum! Empiezo a poner distancia, ¿no? Empiezo a poner una barrera y entonces pues ya no tengo novio, ya no tengo pareja, ¿no? Ya no me involucro. ¿Cuántas personas están en esas condiciones? ¿Cuántas personas se quedan solas en su vida para no volver a vivir situaciones que vivieron en la infancia de dolor, de abandono, de agresión? Y entonces le ponen distancia a la gente y no buscan, no quieren de esa manera establecer un vínculo con las personas. ¿Ah? Ahí es en donde están las situaciones, ¿no? Acepto ahora mi sensibilidad, la forma de salir, ¿no? Acepto ahora mi sensibilidad. Aprendo a hacer cosas para mí y no solo en función de lo que los demás esperan de mí. Aceptar la parte de la sensibilidad, de ser alguien tan sensible, tan vulnerable, pues hay que asumirlo, ¿no? Y hay que empezar a hacer cosas por salir adelante. Hay que empezar a hacer cosas porque las situaciones se presenten de alguna manera mejor de cómo se han presentado hasta ahora. De que yo vaya ganando seguridad y confianza. Uno es vulnerable porque uno desde chico recibió el cariño, el amor materno, paterno, y eso nos llevó a estar en una condición de ser siempre sobreprotegidos. Y entonces no nos hicimos fuertes. La vida, las situaciones de la vida que nos hacen, que son duras, que nos van enfrentando a problemas, pues eso nos va llevando a una situación difícil, diferente, de camino, de estancia, ante las situaciones que se están dando, y entonces, pues eso nos permite avanzar en ese sentido de vida por un camino de fortaleza y de seguridad personal. Pero es el momento, si mis padres me sobreprotegieron y me hicieron débil, pues yo en algún momento de mi vida tengo que empezar a crecer y a darme cuenta de que puedo ser distinta ni diferente, o distinto y diferente, y puedo empezar a cambiar esa situación que he vivido durante tanto tiempo, esa situación que tanto daño me ha hecho a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces eso es lo que nos debe de dar pues ese esquema de cambio importante. Dice, aunque la psoriasis haya ocurrido probablemente después de un suceso doloroso o de un golpe emocional, acepto que esto forma parte del proceso natural de la vida y de mi crecimiento, y que me vuelva más fuerte y más sólido interiormente. Exactamente, o sea, la psoriasis va a salir en la medida en que nosotros permitamos que esa parte de nuestra vida se pueda fortalecer, que nos sintamos menos vulnerables ante la vida, ante las cosas que nos están llevando a sentirnos que hay que ponerle distancia de la gente, ¿no? Ahorita recuerdo dos casos y los dos vienen de familias grandes en donde hay una integración, una convivencia muy fuerte entre las personas que están ahí, que viven ahí, y entonces empiezan a sentir que de alguna manera pues hay mucha crítica, hay mucho enojo, hay muchas formas de poder sentirse que reciben esa situación de ataque, de enojo, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué va pasando? Pues que llega un momento en el que dices, basta, ¿no? O sea, ya no quiero recibir estas agresiones de la gente con la que convivo, de mis hijos, de mis hermanos, de mis padres, de mi pareja, ¿no? Porque me han hecho daño, porque me han dejado, porque me han abandonado, y entonces yo empiezo a generar una situación delicada, difícil ante la vida, y empiezo a sentir que de alguna manera pues voy por la vida pues con un rol de víctima, porque los demás así me han hecho creer que es la vida, que la vida se sufre, ¿no? ¿Cuántas mujeres, cuántos seres humanos viven una vida de sufrimiento, de abandono, de menosprecio al interior de la familia y de la pareja, y sin embargo de ahí no se mueven? ¿Por qué? Pues porque ya tienen compromisos, porque ya tienen más gente que depende de ellos, y entonces ya no solamente es la decisión personal de cambio, sino que le están echando a perder la vida a otras personas. Entonces llega un momento en el que sí uno tiene que tomar conciencia de esa situación. No puede uno hacer las cosas por los otros solamente. Uno tiene que cumplir hasta cierta medida esa responsabilidad que le toca, pero después, pues uno tiene que hacer también una valoración de lo que está viviendo. ¿Cuántas mujeres pues han tolerado una situación desagradable con su pareja, ya no lo aman y están ahí colocadas dentro de la familia por los hijos, por darles una estructura a los hijos y darles un hogar, y luego pues ellas terminan muy mal, ¿no? Entonces, pues sí es el momento de hacer cambios cuando los hijos pues han terminado. Está bien, hay que uno asumir un compromiso con una familia y con los hijos, y pues tampoco se trata de tirarles la vida a la basura y afectarlos. Pero una vez que ellos han terminado de su educación y que ya pueden ser autosuficientes, pues uno como madre, como padre, pues puede empezar o debe empezar a modificar las situaciones que está viviendo para empezar a vivir desde una manera diferente y distinta y poder avanzar en la vida para poder amarse y para poder darse el lugar que uno merece y que uno le corresponde dentro de lo que es el mundo a lo que ha vivido, ¿no? Imagínense lo que sería que los hijos se fueran y que te quedaras con tu marido, con tu esposa, en un espacio de agresiones, de falta de cariño, de falta de amor, de una convivencia negativa. Pues a veces ese momento puede ser un momento para hacer un cambio y buscar. La gente es joven, tiene los hijos terminan cuando tiene 45, 50 años y pues todavía te quedan 30 años por delante. ¿Cómo quieres vivir esos 30 años? ¿Cómo quieres lograr que esa situación se presente? Entonces, pues a ti te toca hacer esos cambios para lograr que las situaciones puedan estar diferentes para ti en tu vida, ¿no? Y muchas veces también es el ejemplo hacia los hijos, porque pues los hijos han visto este maltrato, esta situación inadecuada que has vivido a lo largo de tu vida y sienten que no estás haciendo nada. Entonces, pues llega un momento en el que dices, va, ¿no? Se tiene que presentar y tiene que haber cambios, tiene que haber situaciones diferentes y distintas que me lleven a vivir situaciones diferentes y distintas de vida para que yo pueda salir adelante. ¿Ok? Entonces, bueno, pues son los temas del día de hoy. La próxima semana vamos a trabajar con queratosis, ¿no? Es una forma de hacerse espesa la parte superior de la piel, sabañones, ¿no? Que tienen que ver también con moretones, pero son causados por el frío, la sarna, ¿no? Que es una enfermedad que proviene pues de parásitos, normalmente de los perros, ¿no? Entonces, bueno, pues también se llegan a presentar en algunas situaciones, ¿no? Entonces, también podrían comenzar con otro tipo de situaciones que ahí están presentes, ¿no? En la vida. La urticaria, que es esta comezón que se presenta en muchas partes del cuerpo. Las verrugas en general, ¿cuántos tenemos verrugas, no? Y por último, la parte de, bueno, ahí vienen verrugas en la planta de los pies, ¿no? Entonces, pues, habría que buscarlas también para aportarlas. Y por último, el vitiligo. El vitiligo también es una enfermedad muy común, es muy escandalosa porque son manchas de color blanca, que viajan además en la piel, de repente pueden estar en las manos, subir a los brazos, extenderse, hacerse chicas, desaparecer, salir en la cara, volver a desaparecer. Entonces no son manchas permanentes, pero bueno, ¿qué significan esas manchas? ¿Qué raíz emocional tienen? Y queda un tema que es zona, ¿sí? Es un tipo de enfermedad, dice, se reconoce en la erupción que lleva en la piel, la cual se manifiesta unilateralmente y en franja según el trayecto de los nervios, ¿no? Es algo así como herpes. Entonces, pues estos serán nuestros temas de la próxima semana y con esto cerramos el tema de piel, ¿no? Para que puedan, ¿no? De alguna manera, pues también compensar todas estas situaciones. Sé que también el vitiligo será un tema importante para la próxima semana y espero que lo puedan disfrutar y les pueda ser útil. Recuerden que la piel es nuestro órgano más grande y nuestro contacto con la gente y nuestra cobertura para sentirnos protegidos. Así es que si nuestra piel está mal, pues estamos mal nosotros. Así es que, por favor, señores, a cuidar esa piel y a darle un mejor lugar y un mejor momento para que las cosas puedan estar bien y nos podamos sentir a gusto con el mundo y no tengamos que estarnos protegiendo o generando situaciones inadecuadas, ¿no? Vimos el lupus la semana pasada y realmente ver a la gente cómo se ha destruido a través del autorrechazo es impresionante, ver cómo destruyen su rostro, su cara, es tremendo. Entonces, pues sí, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque no podemos llegar a esos extremos, no debemos de llegar a esos extremos y bueno, debemos de cuidar nuestra piel para que nuestra piel nos dure lo más posible y podamos estar bien con nosotros mismos. 10:25 de la mañana de este 24 de julio del año 2014. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Magnitud Radio presenta Palomitas y Refresco.
Por años hemos visto grandes películas sin saber las manías o secretos que rodean a los creadores, mismas que en numerosas ocasiones los convirtieron en íconos y modelos a seguir. En esta ocasión te presentamos algunos. Alfred Hitchcock tenía una regla básica: debías llamarlo Hitch, pues solo así respondía. Odiaba que lo llamaran Fred o algo parecido. Además, le divertía hacer regalos extraños y cambiar el color de la comida para ver si esto volvía repugnante el menú hacia sus invitados. Stanley Kubrick era un aficionado del ping-pong y le gustaba practicar con los actores que dirigía, pues le hacía sentir un control sobre ellos. Además, tenía un gran amor por los animales, cancelando el rodaje de una cinta por la muerte accidental de una familia de conejos. Se dice que amaba más a los animales que a las propias personas. Woody Allen es obsesivo, hipocondríaco y con una multitud de manías. Entre sus muchas neurosis, destaca el miedo exagerado hacia los insectos, asustándolo de tal forma que lleva en su auto una máscara de apicultor por si las cosas se ponen feas. James Cameron, director de Terminator, Titanic, Avatar, entre muchos otros clásicos, reconoce que es un amante del cine con especial devoción por la ciencia ficción. Es además un explorador marino logrando en el 2012 descender hasta el punto más profundo de la Tierra, a bordo del sumergible Deep Sea Challenger, convirtiéndose en la primera persona en lograrlo en solitario. Martin Scorsese planeaba ser sacerdote antes de darse cuenta que el cine le llenaba más, cosa que refleja en muchas de sus películas con personajes de raíces católicas. Siendo un niño que se enfermaba con frecuencia, pasaba mucho tiempo en casa observando lo que ocurría en la calle. Gran parte de su infancia la pasó en las salas de cine, lo que sin duda contribuyó a que se volviera un gran cineasta. Pedro Almodóvar pasó su infancia junto a su numerosa familia, donde predominaban las mujeres. Es por eso que la mayoría de sus películas giran en torno a las relaciones y problemas que les afectan. Vaya. Conocido como el Rey Midas de Hollywood, Steven Spielberg ha tenido un gran número de acosadores a lo largo de su vida, como un iraquí que decía ser su sobrino y logró infiltrarse a su casa. Una mujer paranoica que afirmaba que su esposo y Spielberg le habían introducido un chip en el cerebro para controlarla. Todo esto porque eran parte de una secta satánica. Además, Spielberg tiene miedo a las ratas, serpientes, elevadores y muebles con patas. Sí, aunque no lo crea. El ícono de la comedia y cine mudo Charles Chaplin tenía una fama de asaltacunas al preferir mujeres mucho más jóvenes que él. Pese a que el público lo quería, no ocurría lo mismo con los cineastas que se quejaban de su mal olor. Vivía con la idea de que alguien quería matarlo, pero el problema vendría después de muerto, cuando en 1978 robaron su cadáver y pedían 400.000 libras como recompensa. Vaya fans. No cabe duda que siempre detrás de un gran artista hay un gran personaje, lo que logra volverlo una leyenda imborrable en la historia. Ya lo dicen, caras vemos, manías no sabemos. No olviden hacernos llegar sus comentarios al Twitter, @palomasisoda. Yo soy Gary Cruz, hasta la próxima.
LATAM es la compañía de bandera de Brasil. La aerolínea es la más importante de Sudamérica y une las principales ciudades del continente, transformándose en la empresa líder del mercado latinoamericano. LATAM.
Magnitud Radio. Magnitud Radio. Muchas voces. Una misma frecuencia.
Desde las instalaciones de Magnitud Radio. Sin antenas, pero con mucho corazón.
Martes y jueves, 7 de la noche.
Haciendo ruido.
Yo he andado de chismoso ahí escuchando los programas que has estado.
Metiche.
El show de los VIP. Martes y jueves, 12 del día, por Magnitud Radio.
¿Qué pregunta?
Ay, pues ¿qué tiene?
¿Si no quiere hablar de?
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Estamos de regreso, queridos amigos, aquí para nuestro siguiente bloque, el cuarto de este programa 210 de la Casa de la Virgen Radio. Vamos a pedirle a Gabriel que nos dé entrada para la meditación. Adelante, Gabriel, por favor. Inhala. Exhala. Siente cómo todas y cada una de las partículas de tu cuerpo se abre, se expanden, crecen. El centro luminoso de cada uno de tus átomos se abre para darle la bienvenida a la luz del Padre, a la luz del universo, a la luz de la tierra, en la energía del Padre y en la energía de la tierra. Y ambas se conjugan ahí, por la planta de tus pies y tu perineo, penetra la energía de la tierra, invade todo tu ser. Por tu coronilla y la palma de tus manos, entra la energía del universo, penetra e invade todo tu ser. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Soy, ¿a dónde voy? ¿Por qué me da miedo la vida?
da miedo porque he sentido que aquello que más quería me ha abandonado. He sido separada, separado de ello, y se ha ido. Recibí su amor durante mucho tiempo, y de repente se murió, desapareció, se fue, me abandonó, estableció otra relación. Algo pasó que de alguna manera alteró toda la condición de vida que yo tengo. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Tengo miedo de que me vuelvan a dejar, de que se vayan, de que me vuelvan a abandonar. Entonces, mi piel empieza a tratar de protegerme para que no vuelva a vivir esa experiencia negativa, para que no vuelva a vivir esa situación que nunca antes había vivido. Pensé que todo era eterno, que mi madre, mi padre, mi pareja, mis hijos, mis hermanos eran eternos. Y me molesta esa situación. Me siento una persona débil, vulnerable, pequeña, insignificante, que no tiene la fortaleza para salir adelante en la vida sola, que necesitaba ese cariño, ese amor, esa protección, que necesitaba sentirse protegida por esa persona. Y oh, sorpresa, ¿qué encontré? Encontré que las cosas eran diferentes. Encontré que las cosas no podían avanzar de esa manera. Que las cosas afectaban a los demás. Y sin embargo, hoy me di cuenta que esa vulnerabilidad la puedo superar. Ubícate. Ubícate en un lugar donde hay muchos símbolos de fortaleza, un río que avanza con fuerza. No tengas miedo, no pasa nada. Grandes montañas, grandes árboles, grandes animales. Tú te ves como un pequeño conejo espantado que corre para defender su vida. No es así. Tienes que convertirte en la pantera que va tras el conejo. Tienes que convertirte en ese árbol grande, fuerte y hermoso de ese bosque, en ese torrente de agua que baja de la montaña de manera espectacular. ¿Qué te hizo débil?
¿Qué te quitó la fortaleza de tu vida?
¿Quién te la robó?
¿Quién te trató desde niña a niño como un minusválido?
¿Mamá?
¿Papá? Te dijeron que no podías, te dijeron que eras débil, te dijeron que eras insignificante. ¿Fueron ellos?
No los dejes,
no les creas. Empieza a reconocer tu propia fortaleza. Nada en la vida es tan grande como para que nos pueda abatir. Si nosotros somos firmes y tenemos la fortaleza para poder pararnos firmes ante el escenario de la vida, podremos avanzar. Todo depende de nosotros, del concepto que tengamos de nosotros mismos.
Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz.
Yo tengo la fortaleza del Padre en mí. Yo tengo la fortaleza de la tierra en mí. Y nada ni nadie me podrá vencer. Nada ni nadie me podrá abatir. Nada ni nadie me podrá mantener alejada, alejado de lo que yo soy realmente.
Quiero vivir la vida de manera distinta y diferente. Quiero vivir la vida creciendo, avanzando y sintiéndome seguro de lo que soy, sin temor a que los demás me hagan daño, sin temor a querer y a ser abandonado, traicionado, separado. Puedo amar con la firme convicción de que ese amor algún día terminará, con la firme convicción de que nada es eterno y de que voy a disfrutar el momento que tenga con esa persona. Solo por hoy. Y si mañana no está, yo no me sentiré vulnerable, ni dañado, ni abatido. Ni dañada, ni abatida. Yo sentiré que todo puede ser vivido con seguridad y confianza. Que todo puede ser vivido confiando en que la vida está conmigo. En que todo sirve, en que cada cariño que recibí me da una experiencia de vida, pero también comprendiendo que ese cariño y ese amor no serán eternos nunca, que las circunstancias de vida cambian, que los intereses cambian, que la vida muere y termina, y que eso me permitirá salir adelante, me permitirá caminar por un mundo por el que de alguna manera voy a llegar a lugares superiores de conciencia. Nada es eterno. Ni yo mismo tengo la vida comprada. Cualquier instante y cualquier momento pueden significar el fin de la vida, el fin de una relación de pareja, el fin de una familia. Pero eso no quiere decir que porque termina, yo me quedo desprotegida, desprotegido ante la vida. Si yo he trabajado por enriquecerme con esa relación, por ser fuerte, por ser seguro, por ser autosuficiente, por dejar de ser dependiente, poco a poco voy a ir siendo más confiado en mí, más seguro de mí y más talentoso. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Me paro frente al árbol y tomo su fortaleza, sus raíces que toman los nutrientes de la tierra, que suben el agua hasta lo más alto de su copa, que tiene un tronco firme y fuerte para que ningún viento lo quiebre, lo doble.
que le da vida a otras personas más pequeñas, a insectos, a aves, a pájaros que viven en él. Me paro frente a la cascada y me doy cuenta de su fortaleza, de su capacidad para limpiar, de su capacidad para llevarse lo que no te pertenece, de su capacidad de ser flexible, de adaptarse a las condiciones de vida, de adaptarse a las condiciones de amor, de luz que existen. Quiero ser y estar en cualquier lugar del universo. Quiero ser y estar en cualquier parte en la que yo me encuentre. Quiero ser y estar mejor que nunca. Mejor que nunca. Mejor que nunca. Quiero sentir esa fortaleza del río que avanza, que fluye, que cae de la montaña hacia el mar y que se deja conducir, que se lleva por el cauce, pero que no pierde su meta, que se va adaptando a las condiciones del terreno, pero no pierde el objetivo de llegar hasta abajo, de llegar al mar. Fuerza del viento, de ese viento invisible que lo siente en mi piel, lo siente en mis pulmones, mi nariz, pero que en ningún momento lo alcanzo a ver. Sé que está porque sopla, porque se mueve, pero no porque lo vea. Tomo su fortaleza para mover los barcos, los veleros, su fortaleza para poder darle vida a tantos y tantos seres humanos, a tantos seres vivientes que dependen de su inhalación. Estoy viviendo y disfrutando todo aquello que me permite avanzar en la vida, que me permite ser mejor, vivir en paz y ser feliz. Me he tomado la fuerza de la naturaleza, la fuerza del agua, de la tierra, del viento. Me ha faltado la fuerza del sol. Me paro frente al sol, veo su luz, su luminosidad, y la hago parte de mí, la hago parte de lo que yo soy. Y así es como ahora me siento plena, pleno de todo lo que vivo. Regreso a mi vida cotidiana y me doy cuenta que ahora ya no necesito la protección de esas personas, que al tomar la fuerza de los elementales puedo caminar en la vida de manera distinta y diferente, que puedo estar segura, seguro, de que las cosas no me van a hacer daño, de que la separación, el abandono, la muerte, la huida de esas personas no me dejan en un estado de indefensión y vulnerabilidad, porque la fortaleza vive en mí, porque la fortaleza sale del centro luminoso de mi ser y me enfrenta hacia lo más bello y hermoso que existe en la vida, que es la libertad, la seguridad, la confianza en mí misma. A
Avanzo, camino y me voy viendo lleno de elementos positivos, lleno de logros. Conozco a otras personas que me brindan igual su cariño y su amor. Me brindan su protección, me ayudan a ser mejor. Quiero vivir la vida diferente. Quiero avanzar hacia un mundo distinto que me permita vivir en paz y ser feliz. Porque a partir de hoy, eso quiero para mi ser. Seguridad, confianza, cariño y amor de muchas personas. Ya no dependo del cariño y del amor de unos cuantos. Que así sea, así es hecho. Eres otra persona diferente. Vive la vida a partir de la fortaleza, porque has tomado la fuerza de los elementos. Una gran bendición que has recibido el día de hoy. Dale las gracias al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclado a ella durante todo el proceso. Reduce el espacio meditativo conocido como el lugar de la fortaleza de los cuatro elementos a una esfera de 2 metros de diámetro y envuelve tu aura en ella para que a partir de hoy esa fortaleza sea parte de tu ser y de tu esencia. Que así sea, así es hecho está. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de 3 regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud. Física, mental y emocional. 1, 2, 3. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Pues así es, queridos amigos, terminamos nuestra meditación del día de hoy. Les agradecemos que hayan estado con nosotros. Esperamos que este programa les haya sido de mucha utilidad para comprender pues la separación y en los efectos que tiene en la piel, ¿no? En todas estas situaciones que se van viviendo en el melanoma maligno, en la psoriasis, principalmente, que fue en donde nos centramos en esta meditación del día de hoy. Espero que poco a poco, pues todo esto les vaya dando luz, amor y bendiciones. Les deseo una semana llena de alegría. Sé que muchos están de vacaciones, que se están yendo a las playas, que están tratando de descansar un poco después de un año escolar y pues unas merecidas vacaciones. Los felicito, qué bueno que se dan esa oportunidad. Y bueno, pues por aquí nos veremos a su regreso para los que estén de viaje, y si no, pues nos pueden sintonizar por internet en cualquier parte de la República, en cualquier parte del mundo en el que estén. La Casa de la Virgen Radio termina su programa 210 y bueno, pues esperemos que tengamos mucho amor y bendiciones para todos. Les agradecemos su participación, nos vemos la próxima semana con el último programa del tema de la piel. ¿No? La piel número 5, entre los que estarán los temas, el vitiligo, una enfermedad también muy común, también de alto porcentaje en la población, y espero pues que les sea de utilidad.
Sí, bueno, pues con esto terminamos. Le damos las gracias a Gabriel en cabina, a Lupita, a Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia, la Casa de la Virgen Radio. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
Magnitud Radio presentó
La magnitud de la vida está al aire. Espectáculos, noticias, deportes, espiritualidad, diversión. Encuentra tu propia magnitud. Las 24 horas del día, los 365 días del año.
Magnitud Radio presenta Palomitas y Refresco.
Por años hemos visto grandes películas sin saber las manías o secretos que rodean a los creadores, mismas que en numerosas ocasiones los convirtieron en íconos y modelos a seguir. En esta ocasión te presentamos algunos. Alfred Hitchcock tenía una regla básica: debías llamarlo Hitch, pues solo así respondía. Odiaba que lo llamaran Fred o algo parecido. Además, le divertía hacer regalos extraños y cambiar el color de la comida para ver si esto volvía repugnante el menú hacia sus invitados. Stanley Kubrick era un aficionado del ping-pong y le gustaba practicar con los actores que dirigía, pues le hacía sentir un control sobre ellos. Además, tenía un gran amor por los animales, cancelando el rodaje de una cinta por la muerte accidental de una familia de conejos. Se dice que amaba más a los animales que a las propias personas. Woody Allen es obsesivo, hipocondríaco y con una multitud de manías. Entre sus muchas neurosis, destaca el miedo exagerado hacia los insectos, asustándolo de tal forma que lleva en su auto una máscara de apicultor por si las cosas se ponen feas. James Cameron, director de Terminator, Titanic, Avatar, entre muchos otros clásicos, reconoce que es un amante del cine con especial devoción por la ciencia ficción. Es además un explorador marino logrando en el 2012 descender hasta el punto más profundo de la Tierra, a bordo del sumergible Deep Sea Challenger, convirtiéndose en la primera persona en lograrlo, en solitario. Martin Scorsese planeaba ser sacerdote antes de darse cuenta que el cine le llenaba más, cosa que refleja en muchas de sus películas con personajes de raíces católicas. Siendo un niño que se enfermaba con frecuencia, pasaba mucho tiempo en casa observando lo que ocurría en la calle. Gran parte de su infancia la pasó en las salas de cine, lo que sin duda contribuyó a que se volviera un gran cineasta. Pedro Almodóvar pasó su infancia junto a su numerosa familia, donde predominaban las mujeres. Es por eso que la mayoría de sus películas giran en torno a las relaciones y problemas que les afectan. Vaya. Conocido como el Rey Midas de Hollywood, Steven Spielberg ha tenido un gran número de acosadores a lo largo de su vida, como un iraquí que decía ser su sobrino y logró infiltrarse a su casa. Una mujer paranoica que afirmaba que su esposo y Spielberg le habían introducido un chip en el cerebro para controlarla. Todo esto porque eran parte de una secta satánica. Además, Spielberg tiene miedo a las ratas, serpientes, elevadores y muebles con patas. Sí, aunque no lo crea. El ícono de la comedia y cine mudo Charles Chaplin tenía una fama de asaltacunas al preferir mujeres mucho más jóvenes que él. Pese a que el público lo quería, no ocurría lo mismo con los cineastas que se quejaban de su mal olor. Vivía con la idea de que alguien quería matarlo, pero el problema vendría después de muerto, cuando en 1978 robaron su cadáver y pedían 400.000 libras como recompensa. Vaya fans. No cabe duda que siempre detrás de un gran artista hay un gran personaje, lo que logra volverlo una leyenda imborrable en la historia. Ya lo dicen, caras vemos, manías no sabemos. No olviden hacernos llegar sus comentarios al Twitter, @palomasysoda. Yo soy Gary Cruz, hasta la próxima.
Escucha. Magnitud Radio. Magnitud Radio. www.magnitudradio.com.mx. www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces. Una misma frecuencia.